Bueno, llegó uno de esos programas que me gusta porque arrancan con un misterio. Y acá en este misterio, chicos, les pido como un compromiso. Porque esto de lo que les voy a pedir ahora es la parte más difícil del episodio. Siempre digo lo mismo. Si hacemos esto bien, digo, aún si esto sale mal, todo lo que salga después va a ser más fácil y va a estar todo bien. Pero yo soy Uli. Y si fuera un plataformero de los 90, yo coleccionaría archivos JPG chiquitos ahí, por las plataformas. Y cada tanto por ahí agarro un alfajor que me da como poder.
Está bien. Yo soy Afro. Y si yo fuera un plataformero de los 90, lo que iría agarrando serían retweets. Iconos okay. De retweets. Okay. Y iría recolectando eso. Y lo que me daría más poder a mí personalmente sería un alfajor Jorgito.
¿No? Tú no has ganas de comer un alfajor. Hoy tengo un día muy de alfajor. Castor.
Sí, si yo, bueno, soy Castor y si fuera un plataformero de los 90 sería como básicamente el sistema de Adventure Island, que se te van borrando las rayitas. Uy. Y estás siempre al límite de morir y no sé qué iría recolectando. Creo que no lo puedo decir al aire, pero
todos pensamos cosas. Eso.
Hola.
Hola.
Yo soy Maca. Creo que si yo fuera un plataformero, iría recolectando cafés.
Uy,
porque sí, los necesito. Tipo, me bustean un montón la energía y la vida. Y después no se me ocurre nada. Creo que el café es doble, es expreso. Diferentes tipos de cafés.
Diferentes tipos de cafés. Está bien. Hay un café de todos los días. Yo tengo un café de todos los días, un filtro de todos los días. Y después me digo, me voy a hacer un expreso y hago. Me hago un café mejor.
Exacto.
Y por ahí hay un Arlistán que si lo agarras es como el hongo violeta.
Que te estima. Es como la berenjena de la que te borraba.
Claro. Pero que en algún momento por ahí lo necesitas. Entonces, bueno. He comido carne podrida en Minecraft para sobrevivir.
Claro. Es difícil.
Se puede.
Yo he comido comida podrida en Baldur's Gate.
Bueno.
O el, ¿cómo se llama? El guiso monstruoso, ¿viste? ¿Cómo le decís en Breath
también,
of the Wild? En
Tears of the Wild.
Dubious food.
Guiso también monstruoso
es mucho mejor nombre. No sé si es real, pero es mejor nombre.
Pero es comida monstruo. O no, es cuando pones la esencia de monstruo que te dice.
Con esencia de monstruo podés hacer comida fea. Tipo, creo que te queda Dubious food.
No comida sé si fea, hacer. pero buena. Claro. Positiva.
Ah, ¿y comida fea positiva? Ok.
En realidad sí, todas te curan, ninguna te hace algo malo.
Está bien.
Pero la de monstruo es como la comida linda pero hecha de tripas.
Claro. Bueno, hoy estamos con lo que serían compañeros de mi etapa streamer. Yo tuve una etapa, lo que fue Pandemia 2, ¿no? Ya sin menos masa madre, más cómodos, ¿no? Home office. Donde fui streamer. Y Maca y Castor eran compañeros. He raideado a los dos, creo yo, en
es
algún
verdad.
Momento.
Uh-huh.
¿Cómo andan? Sí, sí. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué andan haciendo?
Bien, muy bien.
Ahora ya dejando el stream de lado y full laburando.
Full laburando, pero contenta. Está todo junto.
Sí, obvio. Okay. Siempre.
Yo soy uno de los que sigue, pero quién sabe hasta cuándo,
¿Cómo haces, sí. Castor?
Lo hago con menos ganas. Y menos frecuentemente.
Dice el truco.
Como la ley de la vida, hacer todo sin ganas.
Cuando pinto. Si me preguntás sobre cómo hago otras cosas, la respuesta será la misma. No, qué sé yo. Cayó mucho Twitch en estos últimos tiempos. Ya como que.
Y pues ahí fue como.
Los números bajaron, todo bajó, todo. Cantidad de streamers prendiendo más bajó.
Es que era la pandemia, estaban todos en
había una cosa, estaba streamiendo yo. Es como. Estábamos todos.
Esa es la vara, estábamos streamiendo vos.
Claro, yo nunca caí en esa, me siento orgulloso de.
No, orgulloso del por qué.
No
sumes ahí un orgulloso.
Perdón, chicos, disculpe.
Yo no hice ningún vivo de Instagram.
No, orgulloso no porque sea. No porque. No, eso es peor.
Bueno,
eso es peor. Escúchame.
No, no porque sea. No porque sea una vergüenza hacer streaming, me refiero a sucumbir a la presión social de si todos streamean, yo lo voy a hacer.
Claro. Pero no era como aburrido. No sé, a mí me pasó el otro día que estaba como escuchando música y dije, volvería a streamear para poner este tema antes de que empiece el stream.
Que
no es el resto, no haría el resto del stream. Solo pondría este tema de ya viene Uli, pongo este tema que está bueno.
Yo extraño mucho el tema que tenía yo cuando empezaba el stream, que era como una intro de Sailor Moon lo-fi.
Ah, que está re buena, sí.
Me re gustaba. Me re gustaba y extraño también todas las animaciones que tenía. Mis emotes eran muy bonitos.
Bueno, ahora volver al stream entonces.
¿No? Es muy difícil. Son muchas horas de dedicación. Chicos, yo una vez estuve 13 horas streameando. Era un
no,
límite. Un límite te pido.
Un límite
te pido.
Es bastante.
No, yo te admiraba, Uli, porque vos estabas tipo como 2, 3 horitas y listo.
Claro. Era como, era lo, yo era estoy lo que como me permitía 8. La vida, claro.
Ese es sí, el obvio. Spot, 2, 3 horitas,
Re.
Sí. Y ahora lo que tengo es, me queda lejos la comp, como que no quiero estar más sentado en este lugar. Estoy acá solo para trabajar y para grabar hermosos podcasts con ustedes.
Sabes que te comprendo 100% cuando me pasa lo mismo.
Claro. Yo también. Le tengo un rechazo a la comp hoy en día.
Claro. Sí. Mi yo de 13 años me escupiría en la cara. Te digo, no quiero estar en la compu sentado haciendo cosas. ¿Cómo bueno, quiero pero, estar en la compu?
Pero no trabajaba en
el mejor
en la
lugar
compu.
De la casa.
Era el mejor lugar de la casa. Era un lugar de la casa.
Y es que me voy a la compu. Me pasó eso.
Estoy en la compu.
Ahí cuando empezamos a salir de la pandemia, más o menos, me pasó que no quería tocar la computadora. Quería literalmente estar en la naturaleza, lo cual para la maca de 15 años es como una locura. Siempre fui una persona introvertida de mi casa y era como, no quiero estar afuera de mi casa.
Tocar pasto. Yo de hecho vengo de tocar pasto recién.
Okay.
Una sesión de tocada de pasto. Ir a un lugar verde, estar ahí, quedarme.
Sacarte las medias.
Sí, igual
yo. Que no la hice esta vez esa, pero es buena.
Porque hacía frío, pero yo amo ese momento de sacarte las medias y tocar el pastito con los dedos de los pies.
Hermoso. Pero vino un perrito y me lamió la cara. Así que me doy por
bendecido.
Eso. Bueno, ya está. Mañana trabajo.
Más allá de que ya han dicho ustedes qué plataformeros serían. Me gustaría igual un poco de presentación para la gente que no los conoce, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde los pueden encontrar? Ya sabemos que un poco en Twitch, más o menos. Pero arrancamos por Castor. A ver, vamos a decir el orden que me pone Discord.
Bueno, a mí me encuentran como Castor Invasor en todo, básicamente. En lo que se les ocurra, busquen ese usuario a ver si estoy. ¿Y
qué haces, Castor? ¿Qué chivo tenés para pasar? ¿Qué chivo tenés?
¿Qué hago de mi vida? Y hace como 10 años hago un podcast que se llama Rayos Catódicos. Con dos personas más y también a un stream en Twitch y eso es básicamente todo.
Me gusta que no lo mencionaste.
Bueno, Félix Antonio y Alejandro Ignacio, que son mis compañeros de podcast y y después en mi vida normal soy, no sé, otra cosa, animador, cosas en After Effects.
Muy bien.
Bueno, yo soy Macarena Gianelli, me encuentran en las redes así, o como Maca Tsukino, que era mi nombre artístico, digamos, bueno, en Twitch.
Hay que tener un nombre artístico también.
Era el tag que me puse en Twitch, no lo cambié.
Claro.
También me encontraban haciendo Maravillosa Jugada, que es un podcast de videojuegos donde analizábamos videojuegos. Y después en mi vida diaria me encuentran siendo production manager de Paramount y de Telefe, ahora mismo en Got Talent, así bueno. Que nada, a full.
Laburando,
haciendo cosas.
Sí, mirá.
Buenos misterios.
Sí.
Esto es un podcast, ¿no? Donde ustedes están acá para grabar y me parece dar comienzo a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos a este episodio 293, Afro, el cerebro de la bestia.
293. Yo estoy grabando, me hiciste darme cuenta que estoy grabando el archivo como 292.
Yo también, obviamente, yo también, por eso hice la pregunta. Estamos en el episodio 293, no capicúa del cerebro de la bestia. ¿Cómo están? Yo soy Uli, estamos con Castor, estamos con Afro, estamos con Maca y estamos con Afro, como siempre. Y no estamos solos, porque nosotros estamos de este lado, pero de otro lado están ustedes, los amigafros.
Sí, así es. La gente que nos deja comentarios y nos saluda en los videos, en nuestro canal de YouTube. T- Tenemos un par de comentarios en el episodio anterior, pero como siempre hacemos en nuestros episodios donde tenemos invitados, no los voy a leer porque son muchos y nada. No, por ahí si me agarran bueno los leo el capítulo que viene, pero no les prometo nada.
Me comprometo muy muy poco, pero me voy a asomar a YouTube a leerlo. Y si alguno está muy equivocado o muy en lo cierto, le contesto.
Sí, los voy a nombrar. Les voy a mandar un saludo a Alejandro Serna, a Maginer, a Juan de Ortúzar, a Mauro Cristi, a Dablen Dilleno, a Jerebas, a Merfos y a Diego Díaz, que fueron los que nos comentaron en el episodio. Así que muchas gracias por comentarnos y se agradece, como siempre, que dejen sus comentarios y aporten a este algoritmo. Claro. Hay un muchacho que pregunta algo, así que esa sí la vamos a responder por el programa que viene.
Por favor.
¿O querés que la lea ahora?
Pensé que le ibas a leer ahora, así que sí. Ahora ya
Dice, me compré una Switch y me gustaría que mi pareja se envicie con algún jueguín. El tema es que tendría que ser algo que no le pida grandes habilidades de joystick. Ni reaccionar bajo presión, estímulos, porque la pone nerviosa. Algo full chill. Pensé en Animal Crossing, pero es salado y necesito estar convencido. Si nunca jugaste algo que no sea a nivel de Mario por más de 5 minutos, ¿vas a poder disfrutar Animal Crossing? ¿Tiene algún tipo de umbral gamer? Gracias. Está bien esta pregunta, está buena. Se las extiendo a todos los que están acá presentes.
Lo que tiene Animal Crossing es un mood muy particular, que tenés que tener ganas de hacer eso.
Tenés que tener ganas de charlar
la propuesta y decir, che, estoy para... Porque por ahí me dice, no, que tengo que cortar un árbol. ¿Para qué quiero cortar un árbol, plantar un coso? No quiero decorar mi casa. ¿Entendés? Odio decorar. Y ahí te digo, bueno, jugá a Katamari Damacy y destruí el mundo. Digo.
O si busca algo con ese mismo nivel de chill, pero que tenga algunos objetivos, quizás, y que sea un poco más económico, quizás un Stardew Valley o algo así.
Okay. Yo pensé lo mismo. Sí.
Que tenés como misiones que cumplir y cositas que hacer, tenés objetivos. Y tiene como esa misma idea general, digamos, de tener como organizar tus propias cositas. Claro. Sin la parte de la decoración, quizás.
Es verdad. Y si no, no sé cómo anda, creo que en Switch anda feo, pero It Takes Two es un lindo juego. Creo que en Switch anda feo. Pero
Parece que está todo así, tres píxeles. ¿No?
Parece que sí. Pero es como una linda. Porque al ser co-op es como no estás diciendo, che, jugá esto. Switch... Es como, che, juguemos juntos. Es un plan distinto.
Claro. Pero puedes meterle ahí en la Switch un Super Mario 3D World. Ahí co-op.
Ah, y tiene co-op. Mi sugerencia es que sea co-op.
Hasta cuatro.
Jueguen juntos. Sí. No le digas, juega esto. Porque
sí, no Super quiero. Mario 3D World juega 4 o New Super Luigi U y ahí con esas cosas.
Pero es verdad que es un nombre de un juego que exista que no está mal.
El co-op de Luigi's Mansion no es tan divertido, ¿no?
Afro es.
Pasa que es más asimétrico, es como que son de esos juegos donde el jugador mod es más para darle a tu hermanito menor, el modo hermano menor, ¿viste?
El modo, claro.
Como que el player choose se va a sentir que lo estás cagando.
Vos agarrás estas monedas.
Claro, vos movés el gorrito.
Vos seguime.
Es como, sí. Vos sos el gorro.
Claro, es como no termina de funcionar. Entiendo que alguien a Miyamoto un día en la casa por el que funcionó.
No, ojo, yo no tengo hijos, pero si tuviera hijo de un nene, pero yo ya creo que le das al joystick y el pito. Está bien.
Puede ser.
Otra cosa, es Kirby, el Kirby 3D Land. No, ¿cómo es?
El bueno, el último.
El último, sí.
Forgotten Land.
Gran juego. Sí. Vos tuviste las aventuras con tus sobrinas, Castor, con ese juego.
Yo me lo compré para jugarlo con mi sobrina y al final lo terminé jugando yo solo porque mi sobrina tiene generación alfa, ¿no? Tipo, ¿Kirby qué? ¿Kirby? Ah, ya fue eso. Tipo, te gasté 15 lucas en este juego, hermano. Bueno, lo tuve que platinar, básicamente. Claro. No, me encantó igual,
Sí, pero no era el objetivo que esperabas.
No era el objetivo inicial, pero bueno, terminó saliendo bien.
Bien, salió bien. Gracias a todos, otra vez, los que dejan comentarios, los que comparten el podcast con un amigo y dicen, che, mirá, escuchá esto, vos que te gusta Nintendo, o vos que no te gusta Nintendo, y escúchalo igual, porque te vas a probablemente aprender algo. Y gracias a todos los que van un paso más allá y dicen, che, patreon.com/zonafantasmatv, vos me decís que puedo ir y bancar a esta gente que hace estos podcasts bárbaros, estos streams buenísimos. cafecito.app/zonafantasmatv si querés hacer tu aporte en pesos, o los links de Mercado Pago que tenemos en la descripción. Gracias a todos ustedes para que podamos comprarnos el Kirby, por ejemplo, y cubrirlo para todos ustedes y seguir haciendo este podcast. Agradecido todo lo que había que agradecer. Creo que el último agradecimiento que necesitamos en este episodio especial es a la gente de Insert Credit, porque les vamos a robar un formato. Me parece que siempre que yo cito la fuente ya me da un poquito menos culpa robar. No sé si ustedes escucharon alguna vez el podcast de Insert Credit.
No, nunca tuve el placer.
Bueno, es muy bueno, lo recomiendo. Y la mecánica es la siguiente: tenemos una lista de preguntas que vamos a ir respondiendo. Tenemos 5 minutos para responder cada una de esas preguntas. Entre todos, un rato cada uno. Vamos viendo. Si el tiempo se pasa, Sonic se ahoga y muere. Bueno. Claro. Y pasamos a la siguiente pregunta. Pero vamos.
Antes que arranques, quiero preguntarle a Castor cómo se siente de que finalmente vamos a matar a Sonic.
Y bien, qué sé yo. El primer episodio de mi podcast se llama Hay que matar a Sonic.
Te están cumpliendo el sueño.
Hace 10 años. Están cumpliendo
el sueño. Igual después salió Sonic Manía, nos reconciliamos.
Ah, ok.
Ahora anunciaron Sonic Superstars y estamos ahí medio como.
¿Cómo estás con Sonic Superstars?
Y como que la relación venía muy bien y dio como un pasito atrás, ¿viste? Como, es como. Bueno. Me está sacando un juego que no está tan bueno como el Manía.
Claro.
Te lo aprecio porque va a estar bien.
Pero... Es de costado.
Y es medio gordito, Sonic.
Es de costado. Sí, igual estuve viendo gameplay que se mostró en la Gamescom, qué sé yo, y no estoy enamorado.
Nadie está enamorado de ese estilo. Para mí nadie está enamorado de ese estilo artístico.
Con el Sonic Manía fue como un litro de dopamina ver ese tráiler. Como
claro.
Lo necesitaba ya. Y este es como...
Ahí está.
Bien. Vamos con una primera pregunta que sirve a modo de que estuvieron jugando, que es, ¿qué cambiarías del último videojuego que jugaste?
Yo.
Muy buena pregunta, Maca.
¿El videojuego estoy jugando, puede ser? ¿Sí? ¿Puedo hacer trampa?
Es el último que jugaste, no importa si terminó o no.
Voy a...
Claro, lo tajo.
Ok. Yo estoy jugando Baldur's Gate.
Okay.
Lo único que le cambiaría, pues me encanta, es que me gustaría que los personajes romanceables tengan algunas particularidades. No sé si vieron que hay mucha gente quejándose de que todos te tiran onda todo el tiempo constantemente. Y extraño mucho las épocas de Dragon Age donde tenías que hacer cosas muy particulares para que te den bola. Es como...
Claro, como
quiero esforzarme, claro, quiero que sea más difícil.
Te banco, yo no jugué Baldur's Gate 3. Ya lo voy a jugar cuando salga en Xbox, pero el gran momento de los Dragon Age o de cualquier juego de BioWare, de decir, yo me quiero levantar a la vieja, ¿qué tengo que hacer para levantarme a la vieja?
Claro, y de repente estás 40 horas adentro del juego y te dicen, sí. No, a la vieja solo le gustan las mujeres, y vos tenías un varón y era como, no, sí, y volvés a jugar todo el juego.
Sí, sí, esas cosas me copan, están buenas. Me acuerdo una vuelta lo que estaba un amigo porque con el personaje dice que sabía en el Dragon Age Origins se había cogido al elfo. Y le dice, ¿por qué te cogiste? Pues el elfo es un garca. El personaje del elfo. Le dice, ¿por qué te cogiste al elfo? Le dice, no, porque tenía que sacar el platino. Dice, tenía que coger a todo. Y es un quilombo. No, pero. A ver, ¿yo qué jugué último?
¿Qué fácil?
Que estoy jugando muchas cosas, muchas giladas.
Estoy muchas cosas, también.
Sí, estoy jugando muchas cosas.
¿Estás
pero...
con los Star Wars o no?
Estoy con el Jedi Survivor. Sí, sí. Lo estoy terminando. Una cosa que creo que le cambiaría. En realidad no sería cambiar, sería más como ajustar una cosa. Que es que el juego, si bien el sistema de combate es como muy rápido y muy ágil y como que hay muchos enemigos y está bueno porque le da más personalidad a lo que era el 1, que el 1 era como más soy un Dark Souls pero con sables láser, a veces se vuelve en ese caos medio incontrolable, es como hay enemigos como que no te paran de pegar, es como que siento que como que se pasó un poco de mambo y le falta ajustar un poco esa cosa como un poco más no me sale la palabra, pero un poco
grounded.
Más fina. No, más fina que tiene el gameplay de Dark Souls o el primero, que es como es más lento, pero como que entendés todo el tiempo lo que está pasando, ¿viste? Es como... Y cuando te pegan es vos sabés que te pegaron porque vos no llegaste a reaccionar, no porque no entendías un carajo lo que estaba pasando.
Claro.
Me pasa por ahí eso, se me ocurre ahora en este momento. No sé, Castor, vos, ¿qué estuviste jugando?
Lo tengo yo, ¿eh? El último que jugué fue un juego que es muy cercano a sus corazones, el Tiny King, que lo han invitado a este podcast.
Qué lindo juego.
Y yo tengo muy claro que le cambiaría el Tiny King.
Ok.
Mucho texto, dijo. Mucho texto.
Ah,
no,
yo
no me interesan, le esquipié mil diálogos.
Está bien.
Y ponele que vos entras en un nivel y te pones a agarrar las cositas, ¿viste?
Sí.
Así como instintivamente.
Sí.
Y me parece que en eso es donde brilla el juego. Como apago el cerebro y me pongo a agarrar cositas. Y de repente hay un nivel donde tenés que juntar 8 elementos en una olla y te olvidaste qué es lo que te dijo uno, pues tipeaste el diálogo así nomás. Y tenés que volver a donde está y hablarle y que te señale de nuevo dónde están los 8 elementos. Y además, al ser un juego más indie, qué sé yo, como que no está tan refinado. Si agarraste 7 de los 8 elementos, te va a decir tenés que ir a buscar los huevos y te muestra el mapa
de lugar vacío, porque
ya lo agarraste y tenés que buscar aquello y bueno, nada, lo quise terminar porque viste que se va de Game Pass.
Sí, me imaginé que estabas corriendo contra eso.
Y estoy en un nivel que creo que no sé si es el último, que es como una carrera de autitos de Electrics que
tengo
que
arrancar.
Buen nivel. Y tengo un trofeo, lo tengo que llevar a un lugar. No sé dónde lo tengo que llevar.
Y no sabes.
Entonces es como.
Sí. Estuve ahí.
Es que terminé, ya está, gané el juego en mi mente. Listo, créditos en mi mente. Vamos, ya está, listo.
Creo que están cerca de donde entras el nivel. La persona, por lo menos la persona que te dice es allá. Pero es verdad que yo le esquipé un montón de textos a Tiny King. Algunos estaban buenos igual, pero...
Sí, pero si lo esquipeas es como que... Primero que se vuelve confuso y segundo que... Que nada, sí.
Es el mismo problema de Pikmin 4, mira. Justo también.
Pikmin 4 habla un poco más. Pikmin 4 habla un poco más porque...
Tiny King, yo no jugué Tiny King,
es más esquipeable, me parece.
Claro. Mientras ahoga Sonic y lo escuchamos morir lentamente.
Yo no voy a cambiar nada de Armored Core 7, 8, 6, porque
6, es perfecto. 6. Claro, está en su gráfico de Play 2.
Esto es la mejor parte. Mejor parte.
El mejor juego de Play 2.
Mejor juego de Play 2, es bárbaro, lo amo. A ver, la siguiente pregunta. Un poco robada de Insect Crate, un poco armada por mí, vamos viendo. Y esta es más para que la pensemos entre todos, me parece.
Ok.
¿Puede ser divertido saltar como un ser humano normal en los videojuegos? Porque si yo salto, no salto como Tiny King.
Claro. Ni como Mario.
Ni como Mario. Ni como tal vez ningún juego divertido. Y tenemos que pensarlo, porque...
Si tuvieras un personaje que fuera claro, el Super Castor Adventures, tipo, como.
Para mí la respuesta es un rotundo no.
Es un rotundo no.
No, y de hecho los videojuegos que tienen como una física que yo siento que estoy como moviendo una marioneta de carne,
sí.
No se me hacen divertidos. Yo quiero fantasía.
Claro. Sí, no suelen ser buenos.
A mí me gustan esos plataformeros más movimientos más duro realista. Estoy pensando en Prince of Persia, el clásico, ¿no? Another World,
esos son tu gente, Flashback.
Esa es mi gente.
Igual convengamos que realista hasta ahí.
Claro.
Sí, pero no salta tan lejos del arco, casi no es tan alto.
Sí, es verdad, es un arco chiquitito y
No sé hasta qué punto.
Bueno,
no.
Podría hacerlo un deportista olímpico ese salto en largo.
Claro, sí. Y después te quedas colgado ahí el coso y tenés que hacer fuerza. Yo moriría en los pinchos.
Bueno, ahí tenés.
Atravesado, sí. No podría elevar mi peso. Pero sí, el saltito, me tengo fe.
Eso de sostenerse contra un board, ni un pedo, ¿qué?
Capaz un juego que es un simulador de salto olímpico puede llegar a ser divertido y hasta ahí siendo generoso.
Estoy pensando es que los Uncharted tratan de tener un salto choto.
Pero yo estaba pensando también. Sí.
Pero Nathan Drake salta 80.000 metros.
Pero boludo. Salta 80.000 no es metros.
Salta cuando 80, salta metros, un poquito claro. También. Y se ve re feo cuando clipea y se vuelve tipo, a caer.
Tiene un saltito feo. Bueno, el saltito más humano de... Salto mal. Esa acción
cuando
existe.
Empiezan a moverse un montón para intentar saltar, también se ve, no sé, claro. Bonito. Me pasó también en Tomb Raider, puede ser, en los nuevos.
Puede
también
ser, salta medio raro. Son muy, muy Uncharted también.
Por eso.
Sí. Sí, estoy pensando en otros juegos que tengan botón de salto donde sea un saltito como que no te sirve de nada. Como que
¿por qué?
Odio igual en los juegos que vos podés saltar, o sea, tenés un botón de salto.
Pero no sirve.
Pero no podés... Claro, vos tenés por una caja y vos decís, yo puedo saltar esta caja. Y no la saltás. Y es como, te quedás ahí como a tres cuartos de la altura de la caja. Y tipo, me enerva.
Bueno, para mí Uncharted tiene un salto que no sirve. Y en algunos momentos sirve. Es como hay unos momentos de, bueno, acá sí podés saltar. Pero en el resto del tiempo vos tocás saltar y hace un saltito que no aporta.
Pero es raro, ¿no? Es algo medio legacy de los videojuegos. Porque...
Que se puede
en
saltar.
La vida real uno no salta tanto.
Tan seguido.
Tampoco hay tantas arenas movedizas. Claro. Ni lava.
Claro. Estoy pensando en el tuit ese que dice, desde chico pensaba que las arenas movedizas iban a ser un mayor problema más grande de mi vida, claro.
A mí también me dan miedo. Lo entiendo.
Pero... sí, es una acción que quedó de...
Del Pitfall quedó. Básicamente, claro. No sé cuál fue el primer videojuego en saltar. Capaz que puede ser.
Pero igual que difícil cuando no saltás en un videojuego.
También.
Se siente como re limitante. Me acuerdo cuando salió Elden Ring que estaban como, ¡puedo saltar!
No, porque aparte, en Elden Ring...
no solo podés saltar.
Claro, no solo podés saltar, sino que es espectacular saltar en el Elden Ring. Muy útil y el golpe, el salto cuando pegás, mucho mejor. Si no me equivoco, igual el primer videojuego donde se inventó el salto es el Donkey Kong. El arcade.
El Jumpman, sí.
Claro, Jumpman. Estoy muy seguro que es el primer juego donde podés saltar.
Okay.
Y salió un año antes que Pitfall. O sea, pasa que uno le cuesta imaginárselo porque... Generalmente nosotros por ahí jugamos más la versión de NES que salió después.
Sí, no, que la Atari. Acá no fue un juego muy jugado.
Sí, sí.
Bueno, pero
¿sabes que cuando yo era chico tenía unos primos que tenían una ColecoVision?
Muy de primo.
¿Qué carajo? Claro. Sí, pues vos no tenés una.
Nadie. De tu primo. Ningún protagonista en la vida lo tiene.
Sí, no. era una ColecoVision. Y como protagonista. Sí, y me acuerdo que tenían el joystick este con el teclado numérico, que es rarísimo.
Ah, sí.
Y con la perilla, y bueno, y yo jugué, me acuerdo, en la casa de ellos, el Pitfall, ahí, muy chiquito.
Okay.
El Pitfall.
El primero, porque después tuvo el de Sega Genesis también.
Yo jugué el de Play 1, que era feo.
Sí, no era bueno. Y dice cómo saltaba.
Como un... no sé, mal. No bien.
No bien.
La verdad que no. Vamos con otra pregunta. Esta también es para pensar entre todos. Porque mientras la estaba eligiendo dije, ¿cuál es la respuesta? No lo sé. Pero tal vez todos juntos la sepamos. ¿Qué cosa nunca se pudo representar bien en un videojuego? Se trata... No es algo que no hicieron nunca. Es algo que por ahí trataron. Pero todavía no llegamos. Como humanidad... No hicimos el juego que represente bien esto.
No, qué difícil.
Es difícil.
Cocinar. Cocinar.
¿Cocinar todavía falta?
Sí, pero falta el hecho de cocinar como...
En la vida real.
Como funciona en la vida real, ¿entendés?
Como que un se sandbox de cocina.
Claro, como que los elementos se combinen, que vos puedas... Porque ponele Cooking Mama, que es lo más cercano que podés tener... Es un compendio de minijuegos en realidad. Es como,
claro.
Bueno, ahora pica la cebolla y tenés que mover de arriba para abajo nomás. No estás haciendo. Yo lo que digo es un juego donde te digan, bueno, tengo que preparar un pastel de papa y nada más. Y listo, y vos tenés que. te matás solo, ¿entendés?
Es como un Far Cry, tenés como que resolver por dónde lo atacás.
Claro, vos tenés que decir, bueno, agarro las papas, las pelo, pero como que no te va marcando por paso y es un minijuego que tenés que pelar las papas, sino que lo haces.
Eso claro. Siento que... Más simulador.
Sí, más simulador y también falta como, bueno, de como aplicar esto que se combinan los sabores, de que vos podés tipo improvisar en la cocina, siento que es como falta ahí todo.
Pero hay un cooking simulator, ¿o no?
Sí, pero sí. No es tan bien como no, de esos pero, que se te cae todo y te reís sí, porque es un bardo.
Es de la gente de los que grita en Twitch.
Te cae todo, sí.
Claro.
Es de los juegos para gritar en Twitch, sí.
Claro, sí, jaja, mirá.
Oh, mirá, quería hacer la cosa y volqué la olla.
Qué claro. Tipo, Goat Simulator y eso, sí.
Claro, sí. Claro. Sí, dura media hora.
Sí. No sé, eso es lo primero que me viene a la mente. No sé si a ustedes se claro. Les ocurre otra cosa.
Estoy de acuerdo con lo de cocinar.
Yo también. Quizá, siguiendo lo que estábamos diciendo antes, romancear personajes tampoco es. Convengamos sí. Que, no sé, en el Stardew Valley le regalás frutas hasta que se casan con vos.
Y bueno.
Capaz bueno funciona, no, la vida, no lo probaste, la vida
real. Claro.
Ah, sé que no se me ocurrió. Mirá, por ahí la cosa.
Tienes que conseguir suficiente sí. Fruta.
Claro. No, pero sí, hablando de eso, siento que faltan por ahí más historias y más cosas como de parejas, pero parejas ya parejas, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió este juego y lo hablé acá en el programa.
Ah, el de la pareja de
Haven.
Haven, ¿no? Es sí. El juego. Sí, Haven. Que uh-huh. Es una pareja, claro, y el juego es que sos ellos dos y tienen conversaciones y situaciones de pareja, pero no es el conflicto que son una pareja, ¿entendés? No es, bueno, es una pareja y se pelean y es como, es eso, no. Es como, nada, son una pareja que le están viviendo una aventura, pero ellos son pareja y tienen situaciones de pareja. Y me parece que es ese tipo de relaciones, como de explorar qué pasa más allá de la conquista, ¿viste? Es como, bueno, sí, se levantó la mina el chabón, o la mina se levantó el chabón. ¿Qué pasa después? Como eso falta mucho en los videojuegos. Como no se ve tanto.
Re.
Tampoco juegos sobre ser abuelo. Hemos hablado de juegos con buenos abuelos.
Sí.
Pero después de ayudar a tu abuela a cruzar la calle. ¿Te acuerdas? Ese es el juego. Direct.
Siempre me acuerdo. Ese juego me quedó a mí también. Yo sé que ustedes sí. También lo mencionan mucho, pero a mí también me quedó como ejemplo de una categoría de juego.
A mí el mejor juego de abuelos es Ace Combat 7, igual.
Lo has dicho.
Pero bueno,
hay que jugarlo. Lo compré en un juego.
Te tendremos que creer, Uli.
Tendrán que creerme. La verdad que sí, pero...
Sí. No sé, algo más que se les ocurra. Yo siento que igual hay muchas cosas, como que...
Hay un montón. Lo primero que pensé yo era un personaje GTA tomando un líquido. Como cualquier vaso con líquido. No se me viene nunca. Pero después me acordé que las botellas de Half-Life Alyx están bien.
Oh, bueno.
Pero bueno, están cerradas. Me parece que el truco es que son botellas cerradas.
Sí.
Claro, porque el líquido tiene que ir a un lado.
Claro.
Si la abrís.
Claro.
Es cuando.
La física se vuelve complicada.
Sí, pero, sí. Nada, los juegos más lindos han tenido los peores vasos del mundo. ¿No? Cyberpunk. No te digo, los más lindos. Pero digo, estaban ahí como todo bien, no sé qué, agarraron un trago y era como, no, me quiero morir. Me quiero morir.
Falta ese momento de agarrar cosas, igual generalmente en los juegos es como medio,
sí,
medio Playmobil, ¿no?
Las animaciones de transiciones de ese tipo de acciones suelen ser complicadas. O sentarse también es como de repente clipean y están sentados. Sí. Acostarse sí. En algún lugar.
Se enoja Sonic y se amenaza con morirse.
Claro.
Bueno, ahí tenés, buenos niveles de agua.
Uf.
Bueno.
Sí, que el agua no sea un problema en un videojuego es algo que todavía no...
Que el agua no sea un problema, es verdad.
Ojo, hace poco jugué un juego con buenos niveles de agua que es el Rayman Origins.
Ah, buenos niveles
pero
de agua.
Pero se comporta distinto el agua, es como...
Sí, no te limita tanto como en otros
juegos. Es como
juegos.
Un nado ligero, no más sí. Lento.
Sí, sí, y... sí, hace lo mismo que hace Donkey Kong. En Donkey Kong tampoco vas tan lento en el agua.
Joder, siento que jugué un juego de buenos niveles de agua hace poco.
Donkey Kong.
No, hace mucho no juego.
Pero por la musiquita también.
Puede ser por la musiquita.
Me gusta que hablamos de romances porque la próxima pregunta es cuál es el romance más iconic de los videojuegos. ¿Cuál es?
El romance más icónico.
El romance más icónico de los videojuegos,
¿no? O sea, para mí es canon Link y Zelda, pero...
Pero nunca, nunca se concretó.
El tema es ese, o sea, para mí es canon.
Un poquito claro, para estoy pensando,
porque yo te diría, pienso y lo pongo en la cabeza.
Ahora va a venir alguien a buscarme y me va a decir, no, son hermanos. Y como, no sé.
No sé, pero son hermanos es raro. Es rara la claro, decisión de ser hermano.
Tipo medio Milei.
Sí. Claro, sí, claro, es un chiste para lo mismo. Si hay un candidato que. ¿Por qué no puede ir?
Sí, lo dijo Nati J también en...
se ha explicado.
Se ha explicado. No, igual no son hermanos, chicos.
Eso de que son hermanos se rumoreaba en la época del Link to the Past, que arrancas claro. El juego y te dice Link, Zelda es tú y muere. El que te está por decir que era.
Ah, no me acordaba eso.
Arranca así y
después. Bueno, eso es ser hermano.
Ay, nunca se resuelve. Claro, nunca se resuelve.
Eso que me están diciendo ahora es ser hermanos.
Puede haber sido, no sé.
Y por ahí, ¿sabes? Igual.
¿Quién sabe que se murió?
Claro.
Claro. Ese es tu reina, iba a decir.
Claro.
Es tu novia.
Es tu objetivo en el juego, iba a decir.
No claro.
Es tu novia y no lo sabe todavía.
Yo lo primero que me vino a la cabeza es Claudia Erit, pero no, tampoco, no se concreta nunca juego porque se muere. Sí. Y. Pero sí. Me inclino por ahí a Squall y Rinoa de Final Fantasy VIII. Yo creo que Uli, vos vas a estar contento con esto.
Un poco sí. Un poco porque parece que, si bien me gusta mucho Final Fantasy VIII, no sé si el romance más icónico de los videojuegos es el título que le cabe.
Es que siento que hay muy poco. O sea, eso bueno, también va a clavar la pregunta anterior, ¿no? Falta como una gran historia de romance. Porque si bien en los RPGs. Tipo BioWare y esto, te podés chamullar gente y levantarte. No es como una gran historia de amor como tenés, no sé, en el cine, ponele, que tenés grandes películas que es sobre eso.
Lo que yo siento es que el juego muchas veces se trata sobre generar ese romance o el interés romántico, pero queda ahí. Entonces, yo me aventuro a decir Mario y Peach, pero es
claro.
Un romance nunca concretado.
Claro, pero
sepamos. Pero los juegos se tratan más de llegar al romance que lo que pasa después.
Es que para mí a Peach nunca le gustó a Mario.
Y para mí también, pero...
Nunca le gustó porque
es un romance no correspondido por ahí.
Sí, es como que le da culpa porque Mario pasa por muchos problemas para rescatarla.
Es el simp más icónico de los videojuegos.
Porque si no, también estoy pensando en Nathan Drake y Elena, pero que eso que se concreta ese romance.
Claro,
y
todo, eso está un poco más desarrollado.
Bueno, pero sigue siendo de... secundario a lo que él hace, digamos. No es que el objetivo es tener esa relación, como mencionábamos antes, Haven, digamos, como que era parte de las mecánicas del juego tener esa relación con el otro, digamos.
Sí. Estoy pensando y es muy difícil porque no se me ocurren tampoco otros.
Es que no, pues si no, lo único que puedes pensar es un dating sim, pero tampoco.
Claro, claro, no, hay, que no existe un dating sim icónico.
Claro.
Perdón por todos los fans, yo sé que es tan bueno.
Solo el video de Tokimeki Memorial de Tim Rogers.
Claro, ni siquiera el juego, el video.
El video de Tim Rogers, claro. Porque nadie juega el juego porque está en japonés.
Porque ni siquiera. It Takes Two, que lo mencionábamos hace unos minutos, es tampoco... No sé, para mí no son icónicos esos dos. Primero es muy novito el juego.
Y no es sobre romance tampoco. Claro. Es más sobre ser padre, si querés, tipo, que sobre... Son un romance entre ellos dos.
Sí, no, aparte, yo terminé el juego convencida de que ellos igual no deberían estar juntos.
Con duda. Se tienen que divorciar, claro.
Y un poco, la verdad, un poco sí.
Yo terminé el juego convencida de que en unos años más se terminaron divorciando de esos personajes. Sí.
meses, ahí nomás.
Sí, meses.
Como... Sí.
Yo vuelvo a Mario Peach un poco, Como.
Como el icónico, no hay con qué darle.
Claro, y el planteo original es que son pareja. En el original son pareja, nunca está claro.
Nunca está claro, no.
Ah, es una princesa y
incluso en Donkey Kong. Yo no sé si. No recuerdo si se dice que Pauline es la novia de Mario.
Claro.
Es la ex.
Claro.
Porque
es la ex que.
De última, a Peach hay como un deber. Es la princesa. Hay como un deber de rescatarla para salvar la nación.
Claro, es para proteger las instituciones.
Claro. Pero Pauline, sí, Pauline es más una piba. Sí. Claro.
Pero es la alcalde de New Donk City. Y es como también.
Sí, pero caos, no sé si era, si era alcalde en ese momento.
Te cortan a 9 de julio, tipo, estuvo mal.
Cuando sí, fue. Claro. Cuando fue secuestrada por Donkey Kong, no sé si era alcalde en ese momento, la verdad. Pero bueno, resulta que es un área donde sí, no hay. ¿Qué estás buscando?
Y puse, ¿is Pauline Mario's girlfriend?
Buena pregunta.
Y me dice.
¿Qué dice Reddit?
Me dice que es el interés amoroso de Mario, pero no dice si es.
Claro, nos falta como algo.
Falta concreto, concreción.
Claro.
Falta concreción y tal vez, esto no estaba planeado, pero más yo tengo las preguntas adelante mío y las narrativas surgen. Tengo una pregunta que me dejó Rippy después de haber estado en este podcast. Porque Rippy fue el invitado anterior, ¿no?, en el último programa especial. Después me dejó una pregunta y ustedes pueden hacer lo mismo si tienen ganas más adelante. Piensan tranquilos, me dicen, che, Uli, tengo una pregunta para el próximo y la incluimos. La pregunta de Rippy dice, ¿a qué juego que no tenga le incluirías una escena de sexo? Bien hecha, respetuosa, canónica en su historia. No es un minijuego, es una cinemática y hay puntos extra por qué personajes del juego interactúan y en qué momento del juego la pondrías.
Y a Mario, ya está.
Donkey Kong.
Entiendo que a Mario, pero ¿cómo es? ¿Entendés cómo? Imagínate.
¿En qué momento? ¿Cómo?
Claro, pensá que sería una escena bien hecha, respetuosa y canónica en su historia.
Claro, ¿en cuál juego? ¿En el Odyssey?
Tipo el Odyssey, al final.
Noche de bodas.
Noche de bodas. O entre. Para, dijimos Mario, pero no necesariamente es entre Mario y Peach.
Ok. Epa.
Claro, capaz es un dating scene donde al final puedes elegir. Capaz a lo largo del juego, ¿viste? Te van dando como.
Claro, no, pero
¿quién va a ser el final?
Claro, y el hongo en este juego tiene. El power up del hongo es distinto, tiene una función diferente.
Claro. Sí. Siento que Mario a lo que puede llegar, si vamos a poner en Odyssey, ¿no? Un juego que existe.
Sí.
Lo máximo que puede llegar es que se van volando en esta nave sombrero. Y la nave sombrero. O está la nave sombrero estacionada y se mueve.
O apagan la luz, tipo. Claro, no. La mesita de luz.
Es un homenaje. Toda la escena es un homenaje a la escena de sexo de Watchmen de Zack Snyder.
con
Aleluya de fondo. Y la nave. Y es igual, tipo, cuando el clímax de la canción, en vez de salir las llamas de la nave, sale tipo Capi volando.
Claro, y se escucha a Charles Martinet de fondo haciendo.
¡Mamá mía!
¡Ay!
¡Mamá mía! ¿Qué
queremos ese Mario?
No sé.
La verdad es que no quiero eso. No.
Yo estaba pensando. Sí. No, pero me quedé pensando mientras que hablábamos de Mario empomando a Peach. Como estaba pensando en Senua y si estaría bueno como en uno de todos esos flashbacks que ella tiene, tipo como hablando con ese novio que va a buscar, si estaría bueno que haya una escena de ellos dos, tipo como teniendo como algo más que solo una conversación, o ella en realidad hablándole a él, porque sí, él tenía diálogo, si no me equivoco.
Siento, sí, se escucha la voz igual, pero no sé si se lo ve. Nunca se
no,
lo
creo
ve,
que no, siempre es una sombra.
Sí, lo que sí igual pienso es que esto también va un poco para de vuelta, cosas que nunca hicieron bien los videojuegos, escenas de sexo. Porque siempre que llegan escenas de sexo, siempre está, nunca están bien. Claro. Incluso ahora yo vi los clips de las de Baldur's Gate.
Ay no, son muy awkward.
Y son graciosas. Es como, está bien porque el juego es medio bizarro todo el juego y es como bueno.
Y es que es la decisión que tenés que tomar. ¿Te querías quedar serio o?
Pero cuando intenta ser serias, es como. O es lo peor que viste en tu vida, como en cualquier juego de David Cage.
Ay, Dios.
Es como desde Fahrenheit a Heavy Rain. Igual la de Fahrenheit es la peor. Es como es la peor escena de sexo de un videojuego. Con el chabón muerto. Rarísimo.
No me acordé.
Sí, porque vos ya te moriste, como que reviviste. Y después de eso tienes sexo el chabón con la mina. Está todo como verde el tipo. Como claro. Rarísimo.
No entendés, es su visión artística.
Qué hijo de puta. Qué tipo hijo de puta. Pero estoy pensando que coso. Incluso en The Witcher, tampoco. Que son como las más serias y como las que, bueno.
No, pará, la del unicornio es un montón. De serie no tiene.
No, bueno. Sí. No sé, Castor, ¿a qué juego vos de estos juegos indies le pondrías una escena de sexo? ¿Al de la abuela? Espero que no.
Cooking Mama.
Bueno, capaz lo ayudaste a cruzar la calle y está la nieta esperando. Sí, está, sí. Y sos un tierno, lo ayudaste a mi abuela, qué sé yo.
Y ahí empieza la parte de
totalmente el tono, de golpe.
Empieza a sonar una música.
Claro. Si querés una idea comercialmente viable, y Sonic, amigo, un DLC. Cuando
tienes
sexo, los furries se
vuelven locos. No, es verdad.
Se vende como pan caliente.
Financia
la
sexualidad.
Sí, sí.
Pero.
Tenés toda la razón. Es como. Se hace solo.
Y claro, que podés elegir.
Es más, ya debe estar hecho.
Sí.
Pero por fans.
Es más, hasta me imagino. Tipo Baldur's Gate, slider de genitales, todo. Sí. Sí, es. Pero se hace solo, elegís qué animal sos.
Te armás tu fursona y vas romanceando el personaje del cast de Sonic que prefieras. Y bueno, al final.
Che, es puta que se vendería un montón.
Sí, vale. Sí. La verdad que sí.
No vivimos,
dating sim de Sonic. Sí. ¿A Sega le gusta la plata o no le gusta la plata como Nintendo? ¿Qué decís?
Claro, y bueno, sí, ya se están animando de a poquito, ¿viste? Con el juego que sacaron para April Fool, ya van ahí como. El año que viene capaz te lo sacan.
Ok, puede ser. Para estar atento. Yo estaba pensando en las escenas de sexo de Cyberpunk. Estaban casi bien. No estaban tampoco bárbaras y eran como pocas, pero estaban casi bien. Me puse a buscar en YouTube a ver cómo eran. Y encontré una que digo, che, pero esto estaba bastante bien. Después leí los comentarios y era alguien que se mandó, ¿entendés? No era una escena real. Y hay un hueco legal en YouTube donde si parece un juego... O es parte de un juego, no sé, es mucho. No, sí. No estaba esperando ver esto. Pero claro. Tenemos otras preguntas, ¿no? Que no tienen nada que ver, como por ejemplo, o sí puede tener que ver, si ustedes están más en un mood God of War. ¿Cuál sería el minijuego ideal? ¿O cómo es? ¿Cómo es un minijuego ideal?
¿Cómo es God of War? El minijuego ideal.
Claro, ¿qué minijuegos les gustan?
Minijuego de pesca, obvio.
¿Minijuego de pesca?
Todo juego necesita tener un minijuego de pesca, siempre.
A mí el minijuego de cocinar, pensando, siendo redundante, me parece divertido. O sea, al contrario que decíamos antes, es como eso de cortar así la cebollita y tirarlo todo en un coso que se haga solo. Me parece divertido.
Ok, sí. Pero siento sí, banco. Que cocinar es más de un juego que... Son todos minijuegos. ¿O no?
No, o sea, Breath of the Wild.
Es verdad.
Podrías Breath tener cuando cocinas un
minijuego.
Un poco de interacción en ese momento.
Claro.
¿Califica como minigame?
O como. Bueno, no es extremadamente divertido, ¿no? Pero el minijuego de cocinar de Pokémon. Se me fue cuál de todos es.
Sí, igual en todos los últimos tenés. En el último tenés el de armar los sándwiches que revoleás la feta ahí, tipo.
Sí, está.
Ese todavía no lo jugué entero. No llegué a cocinar nada aún. Pero en el anterior, que tenías que hacer el curry.
Ah, sí, es un curry, es verdad.
El curry estaba bueno.
Duraba dos cachitos, lo divertí igual, pero.
Sí, yo hice poco curry. Hice muchos más sándwiches de tortilla en Pokémon Violet que curry en el otro.
Tenías mucho en Kingdom Hearts 3, tenés un buen minijuego de cocina, porque encima estás con la rata de Ratatouille.
Ok, entonces ya es
un... Y es, medio va siguiendo prompts y medio es un toque rítmico, y está bueno. Y se ve muy bien. Okay. Pero sí, a mí igual, yo dije, me gustan los minijuegos de pesca.
Minijuegos de pesca.
Aguante. Todos los juegos que tengan un momento de minijuegos de pesca, yo me voy a quedar pescando.
Ah, pero ¿jugaste Dredge?
Ya mucha gente me lo dice, pero yo lo vi y no...
Me paran por la calle y me preguntan.
Afro.
Pero está bueno el momento pescar. Porque...
A mí me encantó eso, pero me lo envicié mal, sí.
Bueno, lo voy a jugar.
Pues ya sobre todo el minijuego pescar de tipo ir tirando y pescando me parece divertido.
Claro, porque a mí hoy justo le pasaba a Uli que agregaron un juego de pesca a Game Pass. Ajá. Uh-huh. Muy visuales de Steam, ¿no? Juegos de Steam, sí, imagínense. Sí. Pero que los juegos de pesca me pasan que son todos muy como que le meten mucho, mucho cuidado a los gráficos, o sea, que el pescado se vea re realista, no, todo. Pero después cuando estás pescando es un embole, es como que no haces nada.
Y acá quiero... es apretar tres botones, pero me pareció divertido el momento tres botones.
Claro, pero es como, yo me acuerdo, el mejor juego de pesca, obvio, es el Sega Bass Fishing. Ya sea de arcade con la caña gigante o en la Play 1 rompiendo el joystick, que estaba re bueno porque era toda acción y el pescado se movía para todos lados. Vos le tenías que dar triángulo y círculo todo rápido. O sea, ta, 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 ta.
Ah, ok, bueno. No es eso entonces. Es poquito así, pero más tranqui.
Claro, igual muy bueno también. El mejor minijuego de pesca de todos los tiempos, igual es el del Final Fantasy XV.
Te iba a preguntar por ese, porque a mí no me gustó tanto ese.
A mí tampoco.
No, yo lo amo, yo pasé muchas horas pescando.
Yo quería que me guste, porque me gustaba el mood de vamos a pescar con los chocobros, como toda la onda, y no sé.
No, es tan bueno que sacaron un DLC de eso.
Que es VR.
Sí. No, es muy bueno. Muy
¿cuenta
bueno.
como minijuego el Went?
Sí.
Ok.
Para mí es el mejor minijuego que existe. Yo pasé más tiempo jugando Wend que jugando Witcher.
Y estás en juego ya.
Es que bueno, pero, sí, no, por eso lo preguntaba.
Pero ahí adentro no, es medio mini.
Claro, adentro. Después sí lo expandieron a un juego full. Pero ahí, claro, no está tan desarrollado dentro del juego.
Pero como mini, es injusto para los otros minijuegos considerarlo mini.
Por eso lo pregunté antes.
Yo lo voy a tomar porque.
Yo sí.
Donde yo más pasé tiempo en un juego adentro de otro juego es en el casino de Dragon Quest 11. De las 100 horas, creo que 20 fueron entrando desde el celular.
Timbiando. Sí.
Y porque entraba tipo antes de dormir desde el teléfono y iba al póker de una. Y era como, sí, no. Y es un juego que ya existe, digamos, en el mundo. En la calle claro. Puedes jugar póker. Pero ahí adentro es un minijuego. GTA San Andreas, lo mismo, me despertaba de grabar, iba ahí al coso, hacía guita y después hacía una misión por ahí. Si había hecho claro, una guita, grababa.
Yo nunca aprendí a jugar al póker, entonces es como.
No, pero póker de videojuego, que es tipo elegir dos cartas y que salga bien.
Claro, es que como que ese nunca lo entendí. Es como cuando en
el Ringo está también.
Claro, bueno, en el Ringo y en el Yakuza, sí. Me pasó 800.000 veces de que digo. Voy a aprender a jugar Mahjong.
Imposible. Sí, no.
Tal vez.
Yo no juego Yakuza, pero me han dicho que el minijuego ese donde manejas.
Los mejores minijuegos, Yakuza.
El club de hostes, ¿puede ser?
Ah, buenísimo, buenísimo.
Me dijeron que es buenísimo.
Buenísimo. Podría ser su propio juego.
A mí eso me da miedo, que me digan, podría ser su propio juego y digo, por ahí es muy grande.
Es que entiendo sí, pero que está sí. Muy bueno y es muy divertido. Claro. Y...
Ok, es divertido.
Pero vos lo jugaste, Julio, ¿no?
Yo no jugué Yakuza 0, que es, creo que es el que tiene eso.
Ah.
Yo jugué el 1 sí, y el 2 en Play 2 hace mucho.
Mirá, pensé que había jugado.
No, lo empecé y dije, uy, después. Y lo sacaron de Game Pass y después me lo compré y lo volvieron a poner. Típico, la verdad. Pero hablando de que me dicen, no, podría ser su propio juego y no me dan ganas. ¿Cuáles son elogios para un juego, pero que a vos te desaniman?
Tengo varios.
Bueno, dale. Es que te quiero la lista, arranca.
Es enorme, no, te perdés.
Ay, cuando dicen que son muchas horas.
Starfield, por ejemplo. Todo lo bueno que me pueden decir de Starfield es como lo que está pasando ahora en las campañas políticas que... decís lo mismo de un lado y del otro, y de un lado es algo malo y para el otro es un valor positivo. Bueno, que a mí me dan que estar lesionarme garantiza que nunca lo voy a jugar prácticamente.
Te banco, cuando dijeron lo de los mil, o sea, yo lo quiero jugar a Starfield por otros motivos.
O Baldur's Gate, que el otro día dijeron en podcast amigo Checkpoint, mando saludos, dijeron, no es un juego para sentarse a jugarlo una hora. Tenés que mínimo dedicarle 2 horas. Y yo fue como, no, vimos
nunca
en la vida. Jamás lo voy a jugar.
Ahí vamos por ese lado. Le apostamos al quick resume de Xbox.
Claro, igual no estoy de acuerdo con eso. Con ese comentario, pero o sea, con el que sea un juego para jugar sí o sí. Entonces, pero sí, con el de Starfield y eso, cuando tiraron la de los 1000 planetas.
Claro.
No, ¿para qué? No quiero 1000 planetas donde 895 son procedurales. ¿De qué me sirve? Nada. Como, no quiero. Dame 3 planetas, más o menos, que estén hechos por una persona que se sentó ahí a diseñarlos. Y ponerle cosas interesantes.
Claro, sí, bueno. Totalmente.
Sí, a mí me pasa cuando venden los juegos como, no, bueno, podés hacer vos tus propias cosas, es infinito, y es como, no, bueno. Si no hay un objetivo, claro. A mí me pierden. Es
hicieron
como, yo necesito
cosas
completar
ustedes.
Una tarea.
Claro.
¿Cómo cosas?
No, digo, la gente del juego. Es como, vos podés hacer lo que quieras. Bueno, pero contame vos tipo, una historia, pa.
O sea, me encantaría poder jugar, no sé, No Man's Sky, pero en el segundo que no tengo nada para hacer, tipo, a mí no se me cae una idea de, bueno, me voy a construir esto. En el único que me pasó fue en Animal Crossing, porque es relativamente restrictivo el juego.
Claro.
O sea, es limitado. Tipo, yo no sé cómo juegan Minecraft, me cuesta. Es como,
yo
necesito
juego muchísimo
objetivos.
Minecraft. Es el único donde entré en esa mentalidad.
Claro.
Pero porque arrancás como sobreviviendo. Entonces la onda es que sobrevivir es un buen objetivo y después te vas copando. Después no necesitas pisos de madera para sobrevivir, pero es como lujos que te vas dando. Y ahí te como que te enganchás en algo.
Claro, en ese segundo a mí me perdieron completamente el juego. Necesito los objetivos. Cuando me dicen que un juego no tiene objetivos, yo directamente me voy.
Puedes hacer lo que quieras y ser lo que quieras.
No me gusta. Quiero que me digan qué tengo que hacer.
Claro. Sí, yo también. Contame una historia, contame un cuentito. Yo estoy acá, hago lo que haga falta.
Tengo otro.
Sí.
¿Eh?
A ver.
Dale.
Cuando te hablan de Fighting Games, te dicen, no, este es el más completo, porque no es como el Dragon Ball Z Fighter que apretás todos los botones y pasan cosas. Este es bien fino y es como, yo quiero apretar todos los botones.
Pero pasan cosas, claro.
Claro, pero lo más vale.
Sí, cuando este juego después de 800 a las 15 horas se pone buenísimo.
Claro, sí, esa es otra.
Ahí igual
creo que
con la duración de los juegos me cuesta porque siento que hay juegos que están buenos porque son largos también.
Sí, o sea, a mí lo que no me gusta es cuando ya los juegos es como que el argumento. El argumento de venta es como que es un montón. Tipo los Assassin's Creed, los últimos, que es como. Ahora el juego nuevo de Star Wars que va a ser Ubisoft, que es como que el chabón se le va a meter. No, un planeta de este. El juego tiene varios planetas. Si un planeta es como 5 Assassin's Creed y no, ya no te van a jugar.
No quiero.
Ya está, listo. Ya está, no lo quiero jugar.
Lo empezás a jugar hoy y andás a ver si lo terminás porque dura 60 años.
Claro, sí, de Starfield tiraban un par de cosas así, ¿no? De uno, el juego recién empieza a las 160 horas.
Terminarlo es solo el principio, escuché.
Claro.
Sí, no. Esas cosas, no, la verdad que.
Y termina siendo más algo extendido que algo extenso, como estirado como un chicle.
Claro. Me cuesta igual pensar otras, pero porque me cuesta en realidad pensar cosas como elogios en general, que la gente, como clichés de elogios.
Claro.
¿Qué suele decir la gente de un juego? A ver qué.
Pará, la mejor te tiró. No sabes lo realista que se ve.
Ah, sí. Parece de verdad. Sí. Basta de intentar. Yo en eso los banqué siempre. Ustedes siempre estuvieron en contra, en rayos catódicos, de los gráficos, del realismo.
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 No.
Sí, no, basta, basta, porque
es que era viejo. Están hermosos, como el Final Fantasy VII Remake, con la estilización.
Claro, ah, claro, eso es lo que va. A veces es como una cosa medio semi-realista, pero tipo Bioshock también, viste, que tenés eso como...
Claro, sí, sí.
Sí, y aparte son juegos que envejecen mucho mejor. Hace poco estaba... Sí. Mi novia estaba jugando, rejugando Bioshock Infinite acá en la Xbox, y yo lo vi y digo, este juego parece que salió ayer, es como de lo bien que se ve.
Claro.
Es, como, es una cosa hermosa.
Después agarrás el Mass Effect y no...
Sí, todo duro, viste, es como... Sí, no. Concuerdo. Gracias.
Siento que no queremos jugar Starfield, pero queremos jugar Starfield.
Es un poco difícil, ¿no?
Yo no sé si Castor quiere jugar esta.
No, claro. Yo le gusto en dirección opuesta. Está bien,
vos le hubiese...
Además, el espacio, todo el setting del espacio jamás me...
Sí. A mí me pasa más o menos. Yo probablemente, tipo, me pagué el mes de Game Pass y juego un rato, pero no me quedé como probablemente muchos más. Tipo, no me va a durar muchísimas horas.
Está bien. Entonces estaba proyectando mis ganas nada más.
No, Uli, yo estoy...
Vos también, ¿no? Yo tengo muchas ganas. Y no me encantan los juegos de Bethesda. Y no me encanta el espacio, pero compré algo.
Claro,
está muy hypeado, está muy vendido ese juego.
A mí sí me gusta los juegos de Bethesda.
Claro.
Ya, a mí no me gustan y tampoco el espacio, entonces como...
Seguramente va a ser un hito en los videojuegos.
Y no sé, está difícil este año, ¿eh? Mucha competencia. Sí.
No sé, para mí candidato a Cyberpunk es, y con eso a mí me alcanza. Vamos con otra pregunta. ¿Sobre qué juego podrías dar una charla TED? Ya, sin pensar, sin prepararla.
Hollow Knight.
También, tal vez. Bueno, no de charla TED.
Bueno, empiecen. Ahora.
Tenemos 5 minutos. Son tan vivos.
Déjame prepararla primero.
No, sin preparar. Sin preparar cómo podrías empezar.
Sí, ahora.
Yo Hollow Knight lo empecé 2 veces. Y las 2 veces en un momento lo dejé. No sé por qué. Porque no lo odio y la venía pasando bien. En un momento lo dejé. Y puedo nombrar gente que ha hecho lo mismo. Siento que en internet no estamos solos.
Es que... me parece que es un juego para jugar solo ese juego. Si capaz estás distraído con otro juego, si picoteas un poco
acá. Alguno que tenga colores.
Se te va.
Claro.
No,
qué malo.
Qué malo.
No te hagas el vivo, Ulises.
No, pues es verdad que son dos, lo quieren mucho. Y es un juego querido. Yo no lo odio. Tampoco me voy a subir a esta de odiarlo.
A mí me gusta mucho también. No soy tan fanático. Sí. Lo terminé. Ah, terminé
casi,
lo
casi con... dudo. Para mí es mentira.
No. Terminé. A ver, terminé. Lo único que no hice lo de... ¿Cómo se llama el coso más difícil? Tipo la white, sí. Algo. ¿Cómo es?
Sí, Path of Pain.
Claro, pero que para que se te habilite eso, primero que como que tenés que juntar todas las almas por todo el mapa.
Sí.
O sea, no lo hice eso porque no quería hacer eso. No quería ir a buscar todas las almitas por todo el mapa. Esas cosas me dan mucha paja. Y entonces no lo hice. Pero salvo eso, después hice todo. No, sí, me encanta. Es como que no tengo. Me falta el... Como el amor, viste, que le tienen por otra gente. Pero me gusta mucho, es un juegazo, lo banco.
¿Darías una charla TED sobre eso?
No.
¿Cuál es tu charla
TED? Mi charla TED y puede ser sobre Final Fantasy.
Donkey Kong.
Has hecho especiales de Donkey Kong.
Dos veces.
Varios.
Dos veces el mismo especial. Bueno, ese, ya está. Puedo hacer sobre la guerra simia y te hago una charla TED. De nuevo, todos los meses.
Yo te podría dar una charla TED sobre Spelunky y por qué es uno de los mejores juegos que existen.
Yo jugué muy poco solo al Spelunky 2.
Yo también.
Es medio...
Y nunca puedo entrar tanto.
Te diría que hay que entrar por el 1, que el 2 está pensado para veteranos.
Claro.
¿Puedo jugar Spelunky 1 ahora? ¿Lo tengo?
Sí. Mm. Ah, ¿sabes que en Xbox no lo puedes comprar? Me compré una Xbox hace poco.
Entonces era no la respuesta. Dijiste sí.
Sí, está en Switch y está en Steam. Está bien. Está en muchos lugares. Pero en Xbox, está en la tienda, no te lo dejo comprar.
Ah, hacen eso a veces. Una broma.
Raro. Sí. Y también hay algo muy misterioso que estoy descubriendo ahora que tengo Xbox: que hay juegos que buscas en la tienda y te dice gratis.
Llévatelo.
Tipo Icaruga, creo que es el.
Sí, por ejemplo. O en, ¿cómo se llama este? Life is Strange. Gratis. Llévatelo.
Ah, ¿cómo? Cosa linda, o sea, no, no lo gratis, ¿no? Pero cosa linda entrar a la tienda de Xbox y de repente, no sé, estás así scrolleando o te acordaste de un juego y lo vas a buscar y está 50 pesos. Y es sí, ya fue. Esta semana, justo el fin de semana, me pasó que entré, había ofertas de no sé qué verga. Entré a ver qué onda y estaba 50 pesos el Another World 25 aniversario. Me lo compré. Claro. Y lo jugué una linda hora y solamente no lo vuelvo a tocar nunca más, pero 50 pesos.
El mejor juego de Xbox es la Store. Es un metajuego de ir comprando juegos y decir, mirá qué cara que voy a conseguir. Claro. Super Meat Boy, 20 pesos. Real
es
eso,
que, es que 20 pesos. Sí, no, no, los juegos viejos están muy, muy.
Los de Xbox 360, sí, sí,
tengo. Symphony of the Night, ya. Creo que lo pagué 17.
También, sí.
No lo inicié, sí, sí. No lo instalé.
Sí, sí, los de 360, onda Lost Odyssey, Blue Dragon, esos están también 70 pesos, 100 pesos. Una estupidez.
Y yo hay veces que me siento en el sillón y conscientemente digo, voy a quemar 500 pesos en un jueguito.
Okay.
Ese va a ser mi juego del día, buscar juegos baratos y decir, ah, mira qué barato me lo encontré, ahora lo tengo.
Es un plan. Sí, sí, sí.
Yo entro mucho al store tipo después de comer. Uso la Xbox para ver tipo,
de entretenimiento.
Para ver cosas. Entonces en la Xbox claro. Veo tipo Steven Universe, dos capítulos de Steven Universe. Terminé de comer y es como, bueno, no voy a poner otro capítulo porque tendría que levantarme y laburar. Abrí el store a ver qué hay. Y pasamos tipo el store ahí como ver una revista de precios.
Claro.
Sí, sí, sí. Es, bueno. Es como ver la revista del cable.
Es como ver la revista del cable un poco.
Aunque sí.
Tiene que... Ya está. Son unos estúpidos. Xbox tiene que sacar una revistita barata y te la manda, que me la cobren en el Game Pass. ¿Entendés? Que el Game Pass salga 100 pesos más, 200 pesos más. Que salga, ay Dios mío, la bronca, pues es tan buena idea y no la van a hacer nunca. Que el Game Pass salga 200 pesos más y que venga con una revista que sale todos los meses. Que juegos vienen, sí, sí. Una notita ahí medio chota.
Una entrevista rippie, tipo.
Precios, ofertas, y hay tipo dos páginas que son ofertas. Ay, son unos
estúpidos. Viste que Xbox, lo veo mucho en Twitter a veces. Y yo la primera vez pensé que era joda, tipo como una especie de parodia a algo, pero después es verdad. Que los yankees usan este formato de publicidad horrible, como con líneas azules y textos amarillos. Y teléfonos. No sé si lo ubicas.
¿Cómo?
Lo que
no.
Te digo.
¿El de sprayet? No entiendo.
Muy. Sí, sí, es una cosa muy sprayet. Pero sea, es un formato.
¿Es una publicidad de tele?
No, de texto, de una imagen. Y también también aparece esa barra así, como en tele, en algún spot o en cosas. Pero es como muy sprayet y muy cosa. Muy, lo ves y ya es yankee, ya huele a claro. Mountain Dew.
Creo que me lo puedo imaginar, pero en esto cuando veas una si imagen encuentro, me lo
pasas. Como un zócalo, un logo de reserve que aparece ahí abajo, azul.
Sí, pero es toda la imagen es así. Es como, no es solo un zócalo. Es como, ¿viste los juegos chinos que son un millón de
siento que es como viejo, todo lo que me imagino es como viejo o retro.
Muy tele claro. 90 mirándola en un tráiler en el medio de Oklahoma. Okay. Eso.
Necesito
bueno, si
que
uno, se los muestro.
Vos o la gente que está en los comentarios que digan, che, tuve que poner pausa en este capítulo para ir a buscar una imagen para Bully para que la vea. Necesito que ustedes me ayuden en su futuro porque la verdad no lo termino de imaginar. Nos quedan dos preguntas. Vamos con la primera que es, ¿cuál es un buen Overworld? Overworld como el mundo, el nivel que tiene niveles adentro.
Claro,
estamos con el concepto.
¿Te puedo contestar cuál es el peor Overworld?
Sí, podemos empezar por ahí. Se construye
el del Overcooked.
Oh, sí. Lo odio.
Sí.
¿Qué pasó?
Me había olvidado que lo odiaba.
Es un obstáculo de navegación.
Sí.
Y hay momentos donde tenés que irte a la loma del orto a apretar un botón.
Hay botones
en la, para que se active la trampa.
Sí.
Y es como.
De verdad.
Sí, momentos en los que.
No ves que estoy tratando de jugar.
Claro. En los que no sabes cómo entrar, tipo, es que decís, ¿cómo paso por acá? No puedo pasar.
Sí, o te chocás contra cualquier cosa.
Decía, venís con la adrenalina de haber terminado un nivel, vamos a hacer el próximo. ¿Dónde está la rampita?
Ay, aparte no es divertido. Es divertido parar la rampa. Voy a seguir en la misma tónica de los peores
Overwatch. De los peores, sí.
Splatoon. Splatoon 2. Los niveles de Splatoon 2, el single player, sí. Me encantaba. Nunca lo terminé porque el Overworld era una verga. No encontraba.
Sí.
Claro, no
sí,
encontraba cómo seguir el siguiente nivel. Era como, che, ¿cómo voy al próximo? ¿Dónde está?
Yo no lo terminé por eso. Porque no encontré qué nivel me falta.
Claro, no era divertido tampoco buscarlo, y era confuso.
No es que no lo encontré, es que digo, creo que es este, voy y ya lo hice. Es claro. Eso. No es que no sé dónde está, pues está escondido. No sé cuál es de todos estos.
Sí. Es verdad. Después, a ver.
Yo recuerdo con cariño, pero no sé qué tan bien envejecieron. Vamos a ver. Los del Spyro.
Ok. Sí, porque tenías un mundito. Creo que los del
Spyro. Claro, y ahí todos los niveles, como también en el juego de Crash de autos.
Sí, porque el de Spyro más que el de Crash es esto de que el Overworld es su propio nivel, porque creo que había coleccionables que estaban ahí también.
Sí, creo que sí.
Sí.
Sí, eso me gusta, porque lo podés jugar como si fuera un nivel también. Entonces no es un mundo aparte, distinto, donde te vas a aburrir.
Sí. Hyrule en Ocarina of Time. Sí. Y también en los otros Zeldas 3D Breath of the Wild era más un overworld que un mundo en realidad. Y todo este momento de recorrerlo, ir a caballo, estar haciendo cosas ahí, es espectacular.
Sí, siento que es tan grande que... Pero sí, es verdad que no son.
Pero Ocarina no es tan grande,
No, pero...
No, no me vas a hablar de ese overworld.
Yo escuché tu
aventura.
¿Cuál es la versión rápida?
Ah, que es lentísimo de atravesar el Ocarina, es de piedra. Lo traté de jugar hace 10 años en la 3DS, corte 2013 por ahí.
Sí.
Y era una tortura. Y cuando quise ir a buscar Epona para hacer las cosas más rápido, perdí tantas veces en la carrera para que te den Epona que dropeé el juego, tipo. Hasta no juego más a esto. Y lo dejé.
Yo escuché cuando contabas eso y por dentro pensaba, pero no era difícil, pues Castor es un petón.
No era fácil tampoco. Yo lo hice hace poco.
Yo no recuerdo que me haya costado. O sea, no recuerdo como una parte difícil del juego.
Quizá le podría dar una última oportunidad a ese juego en la Nintendo Online que se puede rebobinar.
Nintendo 64 no rebobina. Igual.
¿No rebobina? No. Listo, nunca más lo juego.
Yo lo jugué hace tipo este año o el año pasado por primera vez. Y Epona, la primera vez que la conseguimos nos costó un huevo. La última vez que lo intentamos jugar, porque es un juego que también es difícil y lento, y traté de jugarlo varias veces, fue un poco más fácil. Entonces, no sé, te doy media mano en que es un poco difícil. ¿Es un buen over? No sé si es un buen over, porque un poco de paja.
Es que es medio paja. Es como que en un punto me hubiera gustado que lo resuelvan. Mira, para mí el mejor overworld es el del Mario 3. Es lineal, me gusta que sea lineal.
Es buen mapita.
Me gusta que sea lineal, pero tenía fantasía, tenía secretos, piedras que podías romper, la flautita que te llevaba a otro lado, que si hacía la flautita dos veces te llevaba a otro lado. Como que tenía una vueltita que decís, es un mapa re sencillo que conecto punto A con punto B, pero...
Claro, pero qué mapita.
Tenía su misterio, tenía su truquito.
Sí, a mí me gustó mucho, pero no creo que nadie, no sé Maca, pero nosotros creo que no jugaron al Yooka-Laylee and the Impossible Lair. No sé si lo jugaron.
No. Creo que
juego que les recomiendo, a vos Castor te lo recomiendo mucho, yo creo que te va a gustar mucho. Es Mientras se muere Sonic y
me acuerdo de post, ¿no? Sí. Está medio fuerte
eso. Si le puedes bajar un poco a Sony.
Le puedo bajar un poco a Sony.
Tanto que alto.
Es el 2.
Es el que es tipo Donkey Kong Country. Tiene las físicas muy parecidas. Está buenísimo. y cómo tiene el Overworld. Ese juego está recopado porque es dentro de todo como bastante, como que combina muy bien el punto medio entre ser lineal, como de siempre sabes dónde están los, el siguiente nivel, pero a la vez tiene exploración y puzzles y haces cosas y hay personajes y como tiene como las dos cosas, y la verdad que está súper bien y muy divertido explorar. Gran juego, muy muy recomendado.
Siento que lo instalé y lo dejé por el Overworld, pero puedo estar exagerando. Porque también
no,
lo,
pero no es difícil.
No, 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 pero como que me dio paja, igual lo creo que lo instalé en la compu y era eso. No, no tenía tantas ganas de jugar en la compu.
No, pero jueguenlo, muy buen juego. Y debe estar $2. Si no está en Game Pass, pues no sé si está en Game Pass.
Creo que no está en Game Pass, porque si no tal vez lo hubiera probado otra vez. Tengo, a ver, nos quedan una, tengo una pregunta. Vamos con la última, o sí, vamos con la última pregunta que tengo anotada acá, que es: ¿cuándo te gustaría que un juego sea más largo? Porque muchas veces decimos, no, bueno, los juegos largos, no sé qué, pero me gustaría que fueran más cortos. Hablamos muchas veces acá. ¿Cuándo decís, no, esto tendría que ser más largo?
Y capaz cuando el loop de juego no, o sea, es una respuesta medio obvia, pero no, como cuando el loop todavía no se agotó.
Exacto. Sí, o la historia.
Con el Tears of the Kingdom, que sentía que nunca se agotaba el loop de juego de ese juego.
Claro.
Yo contrariamente quizá al Breath of the Wild, que yo ya llegué al final medio como está medio agotadito.
Más bien cansado, claro.
Igual, depende de cada uno, ¿eh? Porque hablé con gente que me dijo.
Yo me reempaché del Tears, ¿eh? Cuando lo terminé era como, bueno, basta.
Claro,
yo,
sí, conozco.
Yo me empaché y lo dejé en la mitad, ahora volví porque no lo quiero dejar, porque digo, lo voy a dejar y porque voy a dejar un juego y lo estoy pasando también. Pero me empaché, eso existe.
Yo claro. Me empaché, pero apenas empecé a jugar, no duré mucho. pero volveré, pero siempre hago lo mismo. Es como, los juego 5 horas, digo, esto es un montón, no puedo. Y vuelvo varios meses después y los juego tipo 90 horas de una.
Claro. Vamos. 230 le metí, che. O sea, el Tears me encarnó.
Bueno, 100 horas más que yo.
Y no lo hice entero, No, no es que saque todo.
Claro. Ni yo 100 y pico voy seguro, 120, me atrevo a decir.
Y les reformulo un poco la pregunta, entonces, ¿cuándo fue la última vez que les pasó esto? Que terminaron un juego y dijeron, ah, terminó. Estaba para más.
A ver.
No sé. Pues yo estoy jugando Armored Core 7, 6. No sé el número, pero me gusta. La estoy pasando muy bien. Si en la próxima misión que hago termina y hay créditos, estoy bien. ¿Entendés? La estoy pasando muy bien. Si en la próxima misión termina, estoy bien. Rejuego alguna misión. Es como no. No me ofendería que termine ahora.
Claro.
Entonces, ¿cuándo quiero que sea más largo? Es difícil.
Te diré que casi nunca.
¿Casi nunca?
O nunca.
A mí me pasó con...
A mí... Tuve que ir a revisar mi lista de juegos porque sí. No me acordaba muy bien cuándo había jugado esto, pero es verdad, a mí me hubiera gustado poner que Death Door.
Sí.
Me hubiera gustado que sea un cachito más largo. Me pareció claro. Que era como muy divertido. Igual está perfecto el juego como terminó, pero me envicié mucho ese juego y me gustó mucho. Le hubiera dedicado más tiempo, digámoslo okay. Así.
A mí me decís eso y me da ganas de jugar Dead Store, ¿entendés? Porque no lo compré porque estaba barato y no lo jugué.
Muy bueno. Dura
como 4 o 5 horas, ¿no?
No sé, pero este dato me sirve, no, chicos. ¿Por qué no lo ponen en la tapa?
Dura un poquito más. Yo lo full completé, viciado, tipo todo, prácticamente lo hice entero y debo haber jugado 30 horas más o menos.
Yo te adivino.
Un buen momento para jugarlo porque cuando lo quise jugar salió Tunic, que era parecido pero mejor.
Era mucho mejor.
La verdad. Y fue como quítate.
Para mí son muy distintos. Como
puede ser, en un primer vistazo son iguales.
Claro, en distintos. Se parecen, seguramente, cuando los juegas son otras propuestas distintas, re distintas.
Sí, sí.
Por eso ahora está bueno que ya pasó Tunic.
Claro, por eso me sirve este dato, Y lo estoy como repensando hoy porque sé que lo tengo ahí.
Salimos acá todos a jugar Dead Store,
Listo. Ojo. Necesito que me adivinen cómo es el How Long to Beat de Dead Store.
12 horas tengo yo. Main más extras.
Perdón, claro, eso, main más extras o
cuál. Main más extras 12 horas.
Te adivino.
No, si para mí es un poco más.
A ver, necesito, 25, necesito los 26. Tres a ver quién gana. La gente también.
25.
¿25 7. Main más extras?
Sí.
¿Y vos, Castor?
7
horas.
Ah, te tirás para abajo.
Fua.
Tenemos 7, 12 y 25.
Sí.
La respuesta es 11 y media.
Ah, no. Soy un,
con lo cual,
un fenómeno.
Te pasaste por media hora, Afro.
Está bien, en un momento hubo un puzzle que no pude hacer.
Yo lo jugué super leisure, entonces tengo 30 horas.
No, pero está vos bien. Hiciste el completionist, hiciste todo.
Claro, ah, verdad.
Según esta gente, ¿no? Que tampoco es que siempre es la verdad, aunque suelo coincidir, es 15 y medio el completionist.
Lo hice super tranquilo.
Está bien.
Bueno, pero igual chill, pasa. Yo banco. Uli tenía como. Nos hablamos que Uli tenía como 100 horas en Tears of Kingdom y cuando decía, ¿y qué hiciste, Uli? Astral? No, nada.
Dos. Dos cosas hice todavía. Sí, sí.
¿Qué hiciste? Yo no entiendo qué hiciste.
Hablé con un personaje.
No, y el otro día veía al Starfield que va a ser gigante y todo, y yo lo veo y digo, estoy para jugarlo caminando. ¿Entendés? Como entrar despacito a todos lados.
Ir a hablar con los personajes, ver qué onda.
Por ahí no hablar.
Una casita,
no sé, la parte que me da miedo en Starfield es que no, últimamente cada vez que me habla en un juego digo, no me hables.
Estoy para que me hables. Y acá te va a hablar mucha gente.
Sí, ya sé, pero bueno, vamos a ver. Espero que el hype acompañe. Sí. Tenemos todas las preguntas que teníamos pensadas para hoy. Me parece que hicimos un buen programa. Así que gracias, chiques, por estar ahí, por acompañarme a grabar esto. ¿Cómo la pasaron?
Muy bien.
Súper bien.
Qué bueno. Afro, ¿hay alguien que le quieras dedicar este programa?
O ofender. No, ofender. Para.
Puedes ofender también.
Quiero aprovechar que está acá y quiero que Castor ofenda a alguien.
Castor puede ofender a alguien y Maca puede recomendar este programa a alguien. Me parece. Y nos sacamos la tarea de nosotros de encima.
¿Ofender a alguien? ¿Por qué? ¿Así gratuitamente?
Gratuitamente.
Sí. Claro, tenés que decir un comentario para que polémico. Porque yo sé que sos un hombre de polémica.
¿Es la dedicatoria del programa? ¿Tiene que ser la ofensa o tengo que ofender a alguien porque sí?
No, no, o sea, no es un tipo, che, joder, la concha. No, es, como, es decir algo que. Tipo, que algo que vos creas que va a haber alguien escuchándolo que se va a ofender.
Bueno. Entonces digo que mi dedicatoria del programa es hacia la gente que ni cuenta frames ni le importa el ray tracing.
Está muy bien.
Está bien, te banco. Gracias. No sé, el ray tracing me gusta, pero no importa. Es más de pesado que.
No sé si
de...
califican ustedes dos iguachis.
Pero está no medir temperaturas y eso está muy bien.
Sí, por favor. Maca, ¿vos le querés dedicar este episodio a alguien?
Yo le dedico este episodio a todas las personas que, como yo, si no hay un objetivo en el juego, no puede jugar. Bien.
Muchas gracias por dedicar el programa. Creo que lo dijeron al principio, pero si los quieren encontrar, ¿dónde los pueden buscar?
A mí me pueden encontrar como Maca Gianelli en casi todas las redes.
Bien. Y a mí como Castor Invasor también, lo mismo.
Bien. ¿Afro?
A mí como que estaba en cualquier.
Más bien dormido, ya calentando empanadas. <Sí. risa>
Como @afrotw en Twitter. Y Afro IGM en Instagram.
Bien, a mí pueden encontrar como Ulises FTW en Instagram, en Twitter, en Threads, pero no escribo nada en Threads hace mucho. No sé, está ahí instalado.
¿Hay gente ahí?
El otro día lo volví a abrir. Está Wario posteando cosas medio automáticas. No sé.
Hay que saltar, Uli.
Habría que saltar. Es un panorama difícil, pero este fue un hermoso episodio. Así que gracias, chicas, por estar en este episodio de El cerebro de la bestia.